Bienvenidos al podcast de Reset. Aquí aprenderás sobre tendencias y transformación digital escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset para que cambies el chip. Hoy el podcast de Reset Sonoro tiene un invitado del área de ciberseguridad que, por cierto, son frecuentes en nuestro podcast porque nos encanta la seguridad de la información, de la identidad, de los datos. Y el invitado es Luis Andrés Montoya Dufis, pero dejemos que él se presente, nos cuente a qué área pertenece y toda la información que tiene para entregarnos. Bienvenido, Luis.
Yo soy el gerente de Estrategia y Gobierno de Ciberseguridad y Seguridad de la Información. Un placer estar aquí con ustedes, de hablar de este tema tan interesante, tan chévere, y que al final toca la vida de cada uno de nosotros como personas.
Vamos a hablar de un tema muy general, pero lo vamos a ir desgranando. Es la ciberseguridad en la cotidianidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad en la cotidianidad? Que yo siento que es todo el tiempo, en todos los dispositivos.
La ciberseguridad y la seguridad de la información, debemos quitarnos como el susto de estos términos. Es sencillo, es como primero protejo mi identidad, lo que es cada persona desde el mundo digital, proteger sus datos, ¿sí? Tener cuidado, precaución de dónde estoy utilizando mis datos, como también tener precaución de todo el entorno tecnológico que yo utilizo, donde accedo a la información, ¿cierto? Personal, ¿sí? O corporativa, ¿sí? En términos generales, eso es lo que tenemos que incluir como parte de un concepto de ciberseguridad y seguridad de información. Esto no es un tema exclusivo de una organización, ¿cierto? De una empresa grande o una empresa o medianas empresas. Esto realmente compete a todos. Por eso, en este podcast, lo que nosotros queremos es desmitificar ciertos conceptos, hacerlos más simples y entendibles para que las personas comprendan de que deben cuidar, ¿cierto? Así como se cuidan físicamente, también deben cuidar esa información que hace parte del ser, pero en el mundo digital.
Cuando hablamos de desmitificar conceptos, por ejemplo, ¿cuáles conceptos queremos desmitificar?
El primero es que esto es muy complicado y lo único que saben de seguridad es seguridad. Ese es el primero. Esto todos lo sabemos. Y lo que tenemos que hacer es empezar a crear conceptos. Así como creamos conceptos en el mundo físico de que nos decían los papás, mira, no te metas por esa calle oscura que es como peligrosa, ¿cierto? Más bien hace ejercicio por la mañana donde todo el mundo nos vea, que al final están hablando de conceptos de seguridad o de confianza, ¿cierto? En el mundo físico es igual. ¿Por qué tengo yo que meterme en esta página? ¿Esta página sí será de verdad o no? ¿Cierto? ¿Cómo puedo yo identificar esta página si es verdadera o no? ¿Cómo puedo yo identificar si esta información sí la está generando la fuente real? Esos actuares básicos que cada persona en su cotidianidad debe tener, ¿sí? Para ser prevenido en cada paso quede en su mundo digital y tecnológico.
Queremos acercar esa seguridad de la información y de los datos, de la identidad a la gente. A eso también se refiere ciberseguridad de la cotidianidad.
Quiero dar ejemplos de esa cotidianidad. Uh-huh. ¿Cuántos de nosotros, cierto, tenemos redes sociales? Yo me atrevería a decir que en la población colombiana un 60-70% tenemos redes sociales. Pueden ser incluso más, ¿no? ¿Cuántos tenemos más de una red social? ¿O vivimos o somos activos en varias redes sociales? Y las primeras preguntas que se hacen, ¿qué tan seguro es el acceso a tu red social? ¿Cierto? ¿Es fácil de yo adquirir ese acceso, ese usuario, esa contraseña? ¿Será suficiente un usuario y contraseña? ¿Será que puede ser más seguro? ¿Por dónde estoy accediendo yo a esas redes sociales? ¿Lo estoy accediendo desde un dispositivo, sea un dispositivo móvil, sea un computador, ¿cierto? ¿Y están seguros? ¿Tienen un ambiente seguro? Es decir, estoy tranquilo de que no tengan ningún, ¿se acuerdan anteriormente que hablábamos de troyanos y unos conceptos todos raros ahí? Al final son virus que van mutando y son evoluciones de virus, ¿sí? Que tienen un propósito específico. Pero al final las preguntas que hacemos es, ¿estamos teniendo en cuenta que lo que yo estoy utilizando tecnológicamente está adecuado a nivel de protección para yo poder acceder a mis datos? ¿O doy por hecho, cierto, o asumo la seguridad a nivel de limpieza de esos dispositivos y accedo simplemente porque creo y voy ciego en esa creencia? Esas son las tipos de preguntas que yo quisiera que las personas en general se hicieran antes de realizar acciones en el mundo digital. Y eso es parte de lo que queremos hacer cotidiano la ciberseguridad, o el concepto de hacer cotidiano la ciberseguridad quiere apuntar, ¿sí? ¿Para qué? Porque al final todo esto te va a ayudar a ti a generar confianza a ti mismo de la utilización de las tecnologías y no empezar a generar temores.
Por ejemplo, nosotros en un episodio anterior hablábamos de los ataques de ingeniería social, que son los más comunes, y cómo se ven en cifras, cómo sigue cayendo la gente y cómo se siguen dando todos estos reportes y denuncias de gente que cae en el cibercrimen. Entonces, como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos está como cambiando el chip de la seguridad de la información y de los datos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no ha cuajado todavía el tema?
No es una única razón. Yo creo que es una multiplicación de temas. Primero, las tecnologías están avanzando de una manera abismal, ¿cierto? Y por hacer cotidiano esta conversación, simplemente lo quiero tomar con algo básico que son los celulares o los computadores, ¿cierto? Estamos evolucionando en las tecnologías, a unas velocidades que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de absorber toda esa tecnología. Y estamos adentrando a mundos donde sí queremos explorar, pero no nos hacemos cargo de la exploración, de cómo hacer esa exploración, ¿cierto? Probablemente las compañías grandes que tienen músculo se toman el tiempo, porque sabemos que hoy en día la información, el dato, juega un papel fundamental para la toma de decisiones. Y ahí viene todo el concepto de inteligencia, de analítica, ¿cierto? Donde yo maximizo, ¿cierto?, los comportamientos de clientes, de personas, ¿cierto?, respetando obviamente el concepto de habeas data y todo lo demás, pero al final lo que hago es maximizar toda esa información y la pongo a disposición de la organización para generar conocimiento para ser utilizado, ¿cierto? Entonces, las organizaciones grandes normalmente tienen mucha precaución y acceden a esas tecnologías de manera más fácil, pero nosotros en la cotidianidad de las personas no, ¿sí? Y lo que hacemos es utilizar los recursos, muchas veces por moda también, pero no nos cuestionamos, vuelvo y repito, no nos cuestionamos, no hacemos ese clic de conciencia de quién está al otro lado de, quién está al otro lado de, ¿será que esa información que yo coloco ahí se queda ahí, la borran cuando yo cierro o cierro mis sistemas? Son preguntas que cada uno de nosotros deberíamos hacernos diariamente cuando empezamos a utilizar las tecnologías, ¿sí? ¿Por qué me están haciendo este tipo de preguntas? ¿Qué pasa si yo acepto? ¿A qué estoy aceptando? ¿Sí? Muchas cosas las damos por hechas, digámoslo así, por la velocidad también en la que nos encontramos. Y también estamos en mantenemos en transición de tipos de generaciones, ¿cierto? Los muchachos de hoy en día, la última generación, son generaciones que son generaciones a un clic, donde la oportunidad o la velocidad, digámoslo así, en el consumo del mundo digital cada vez es mayor, no da espera, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas, absorber todas estas tecnologías y relegar ciertos temas de riesgos cibernéticos, digámoslo así, cada vez se van a ver en una brecha, ¿sí? Y es una brecha no solamente generacional, sino también desde la adquisición y poder llegar a esas tecnologías, ¿no? Entonces, y también sumo lo que había dicho inicialmente de que creemos de que ciberseguridad y ciberinformación es algo que solamente saben algunos, y lo vemos complejo y realmente no lo es, está en nuestro actuar. Es algo básico de nuestro actuar que necesitamos empezar a meter en cada una de las acciones que hacemos diariamente.
Esa cotidianidad de la ciberseguridad relacionada con mis activos financieros, desde el banco, desde la gerencia de estrategia de ciberseguridad, que es el área a la que perteneces, ¿cómo se trata ese tema? ¿Cómo se maneja?
Uno de los primeros puntos que nosotros tratamos de llegar es a la cultura. Vuelve y entra la cultura. Primero, llegar hacia los clientes a decirle, hay campañas inclusive que tenemos particularmente en la empresa Bancolombia, que hablamos de activa tu voz interior. Son estrategias de cultura donde le decimos, venga cliente, venga empleado, venga aliado, ¿cierto? O tercero, todo el entorno, venga y piense más allá, cuestiónese lo que usted está haciendo, ¿sí? Y tratamos de decirle, venga, Bancolombia tiene una página, un www, acceda por el www. Empezamos a darle tips y esto no es algo de este año, es histórico y lo pueden ver y se evidencia en todas nuestras campañas, ¿sí? Todo lo que hacemos desde modelos de autenticación, mejorar los modelos de autenticación para acceder a los canales digitales, ya sea sucursal virtual personas, sea sucursal virtual empresas, sea la app de Bancolombia y las apps que ya estamos creando para pymes, ¿cierto? Y que ya está en producción y cualquier otra app que la organización quisiera empezar a desarrollar. ¿Cómo vamos evolucionando la autenticación? Porque usuario y contraseña ya está claro que no es suficiente y porque hay mecanismos en el mundo donde la contraseña se puede identificar o encontrar de forma rápida. Entonces, ¿qué hay que hacer de más? Lo que nosotros hacemos como organización es darle tips al cliente o a las personas en general de un hábito adecuado, pero nosotros por detrás habilitando tecnologías que ayuden a que el riesgo no vaya directo hacia el cliente, sino tratar de nosotros ayudarle a que él se mueva a nuevas tecnologías.
Una cosa muy importante es, como trataba aquí del Nazari, es hacerlo sencillo, pues como simple, un lenguaje simple para aterrizárselo a todos. Esos tips no son como muy, muy elevados, no, son masticaditos para que uno entienda cómo es que es con ustedes, venga.
Así es, inclusive hacemos videos, ¿cierto? Mantenemos videos disponibles de cómo hacer las cosas. Al final, recordemos que nosotros tenemos varios tipos de clientes y varias generaciones de clientes, ¿cierto? No es el mismo tipo y estilo de aprendizaje, no todos gastamos como seres humanos las formas de la misma manera. Y es parte de lo que Bancolombia sabe y reconoce y que de hecho valoro mucho de mi entidad y es esa inclusión. Entonces tratamos desde todos los públicos de poder llevarlos primero a ese conocimiento y esa conciencia de activar esa voz interior y esa conciencia de, venga, que este mundo es importante, porque al final muchos de nuestros servicios también están moviéndose cada vez más al mundo digital, pero venga, entienda qué es ir al mundo digital. Entonces es de parte y parte, la seguridad del cliente no es exclusiva de Bancolombia, el cliente y todos tenemos una responsabilidad y esto es en marca en general, no es un tema exclusivo de una organización, esto es en general en el mundo digital, esto es de parte y parte. No sirve de nada que las organizaciones inviertan mucho dinero en la tecnología si la cotidianidad del colaborador o de las personas, el hábito o el actuar no va acorde con un buen actuar, digámoslo así, en el mundo digital. No hace sentido que yo tenga una buena tecnología y por acá escriba mi contraseña en una hojita y lo deje enfrente del escritorio. No hace sentido.
O que la contraseña sea 123.
O que la contraseña sea 123. Y esto, y ojo que esto no es solo cliente, esto hablo en general. Lo hablo al mundo de cliente, pero también lo hablo al interior. Quien administra una aplicación, quien administra una plataforma, quien administra una tecnología, ¿cierto? Al interior de la organización, ¿cierto? El que administra un usuario con altos privilegios, ¿cierto? que para eso hay soluciones, pero bueno, repito, las soluciones no todas están no son todas asequibles a todo tipo de organización por los costos que implican, pero al menos sí la conciencia de que algo no está bien y hay que tomar acción frente a ello e identificar la brecha o el hallazgo y actuar sobre él. Esto es en general todo lo que trata la seguridad. Al final, la seguridad ayuda a aplicar controles para mejorar nuestro, digámoslo así, nuestro riesgo. Obviamente, si no hay riesgo, pues no habría controles. Pero cada cosa, cada acción que nosotros hacemos como personas tendrá un riesgo. Riesgo que tendrá que ser evaluado. Ahora, mentalmente, muchas de las acciones que el ser humano hace ya tiene un riesgo evaluado y por eso una las hace y otras no. ¿Cierto? ¿Asumo o no asumo el riesgo? En el mundo cibernético, en el mundo digital, es igual. Lo que hay que hacer es activar ese pensamiento de ¿esta página sí es o no es? ¿Oíste? ¿Por qué me mandaron este link por un chat? ¿Será que accedo y qué habrá atrás? ¿Y eso sí será verdad o no? Uh-huh. Esos son los cuestionamientos que tenemos que hacer. Me llegó un mensaje de texto que dice que me gané una lotería. O sea, y yo no he comprado lotería. ¿Yo para qué voy a acceder a él? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. No busque más allá. O sea, no compro lotería. Me gané el baloto. Nunca compro el baloto. Nadie me va a regalar dinero. Me gané unas boletas de cine. ¿Unas boletas de cine? ¿En qué? No, mira, se lo está regalando Bancolombia, ve. Tan bacano. Me la está regalando, no sé, Sufi, cualquier organización. ¿Oíste? ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Yo qué hice? Uh-huh. Esas son las preguntas que uno tiene que hacer. Eso tan bueno no es gratis siempre. Evalúenlo. Vayan a las fuentes originales de la información. ¿Cierto? El gobierno está dando subsidios para la gente que necesitada por el coronavirus. Esta es la URL. Váyanse a la página. Cuestiones, ¿esa URL sí es o no es? Y hacemos algo más complejo para nuestro entorno, y es que le damos reenviar a todos los grupos. Uh-huh. Entonces esto que era inicialmente para mí se repartió, literalmente como si fuera un virus, y nadie se hace la pregunta de, ¿oíste? Y ya averiguaron si eso era verdad, antes de distribuir. Esas son las preguntas de la cotidianidad que queremos nosotros que se hagan las personas para hacer el entorno mejor, no solamente la persona, el entorno.
Entonces vamos a reunir más buenas prácticas, si te parece, para proteger los datos y la identidad digital y tener esa voz activa, esa voz interna, esa voz interior activa. ¿Qué otras buenas prácticas podríamos enumerar?
Arranquemos desde los dispositivos móviles y computadores, ¿cierto? Busquemos la forma de tener un buen antivirus, un antivirus que se pueda actualizar, un antivirus que nos pueda ayudar a que esas navegaciones que nosotros hacemos en el internet nos proteja de esas navegaciones, que nos proteja de cualquier software, cualquier aplicación que nosotros instalemos en nuestro computador personal, ¿no? Que cuando nosotros metamos una USB que puede ser contaminada desde cualquier otro computador, sean analizados esos USBs antes de nosotros abrir el contenido de la misma. Eso, por ejemplo, es una muy buena práctica que considero que puede ser fácil de adquirir por cada una de las personas. Esa es una muy bonita. Inclusive ahorita los antivirus te ayudan, inclusive más allá de proteger el dispositivo, creo que lo mencioné, es la navegación que hace el colaborador o la persona en su familia, ¿cierto? Inclusive va más allá, ¿no? Hay antivirus que inclusive te pueden ayudar a evaluar, a colocar controles de navegación para tus niños, si tienes niños, uh-huh. ¿cierto? Para que bloquee las páginas, por ejemplo, obscenas, ¿cierto? Para evitar riesgos, porque ojo que los niños también son un punto de ataque de los delincuentes cibernéticos. Dispositivos móviles. El antivirus también lo hay para dispositivos móviles y te ayuda también desde la navegación y desde todo lo que tú instalas. Entonces el antivirus te va a ayudar en gran parte a muchas cosas. No es lo único, pero ya desde ahí estás arrancando algo súper bueno, primero. Segundo, proteger tu identidad. Normalmente, cuando vamos a acceder a una aplicación, si es desde dispositivos móviles o desde aplicaciones en Internet, normalmente te va a decir autentique, se quiere crearse un usuario o quieres autenticarte con Facebook, por medio de Facebook o Gmail o Google, perdón, y los demás. Eso no está mal, pero los modos de robo, digámoslo así, de credenciales son fáciles hoy en día. Un atacante pone, así de sencillo, un robot, ¿cierto? Que lo que hace es empezar a descifrar, digámoslo así, la contraseña, y eso lo puede hacer en un momentico, ¿sí? Para no entrar como más en detalles técnicos. Ahora bien, la seguridad, al menos se puede manejar, la autenticación, perdón, se puede manejar desde varios puntos, y es lo que soy, lo que sé y lo que tengo, ¿sí? Normalmente, históricamente se ha dicho eso, lo que soy, lo que sé, lo que tengo. Nosotros hemos venido madurando eso y robusteciendo esos tres conceptos. Hay unos que son más, ¿cierto? Pero lo estoy haciendo lo más sencillo para lograr llegar a todo público. Entonces, ahí sí hablan de conceptos de segundos factores de autenticación, ¿cierto? Entonces, un ejemplo es que, por ejemplo, un ejemplo es acceder a la sucursal virtual de los bancos en general, ¿cierto? Las bancas en línea. Tú ingresas un usuario, tú ingresas una contraseña, pero cuando vas a hacer una transacción riesgosa, ingresas un segundo factor de autenticación. Para la organización donde yo trabajo, que es Bancolombia, lo llaman una clave dinámica. Sí, que es una clave que cambia cada cierto periodo de tiempo. Pero pueden haber otros factores de autenticación. Biometría, ¿cierto? Biometría de comportamiento, biometría dactilar, ¿cierto? La facial. Todo eso te va a ayudar para robustecer el acceder a la información. Las redes sociales, en opciones de configuración, tú puedes configurar segundos factores de autenticación para acceder a Facebook, para acceder a Instagram, para acceder a LinkedIn, para acceder a TikTok. Creo que es otra de las que más está siendo utilizadas en este momento. Inclusive, lo puedes hacer para tu correo electrónico. Si tienes correo electrónico personal en Gmail, si tienes en Hotmail, bueno, que eso ya es Microsoft. Existen formas de configurar un segundo factor de autenticación. De tal manera que si son capaces de identificar por alguna razón tu usuario y contraseña, tengas un segundo factor de autenticación que sea capaz de bloquear eso, porque al final eso es sumarle una patica más a la complejidad del robo de tu identidad,
¿cierto? Discúlpame, Luis, y son segundos modos de autenticación que explica la misma aplicación o red social para, pues, como que te avisan que tenés esa opción.
Sí, señor, así es.
El paso a paso de cómo hacerlo, no es tan difícil.
Paso a paso, todos los detalles están ahí, lo que pasa es que no accedemos a ella, ¿cierto? Pero muchas veces por desconocimiento, ojo, no es tampoco de negligencia de las personas, es desconocimiento. Y es desconocimiento también de protegerse a sí mismo, y eso es lo interesante. No todo es porque no se quiera hacer, hay unos que es por neta, realmente por desconocimiento, pero nada, así como investigamos cosas, hay que empezar a leer las redes sociales que tenemos. Cada vez hay actualizaciones recurrentes, cada 15, 20 días se nos actualizan las aplicaciones. Hay que ver, hay que leer qué es lo que se actualiza. Si ustedes se toman el tiempo de ver cuando llegan actualizaciones de las aplicaciones en los dispositivos móviles, léanlos. Normalmente dicen actualizaciones de seguridad. Tómese el tiempo. Si quieren, no me crean, háganlo. Tómese el tiempo de hacerlo y se van a dar cuenta que casi todas son de seguridad, porque este mundo, en cifras, le quiero hablar de cifras, se dice que más o menos en el 2024, 2023, 2024, los ingresos del cibercrimen se van a mover más o menos por $3 trillones. Entonces, cada vez más, este mundo va a tener más ciberdelincuentes. Más ciberdelincuentes. Nosotros tenemos que proteger lo único que es nuestro, nuestra identidad, nuestra información. Y eso debe ser parte de nuestra cotidianidad.
Antivirus, autenticación, ¿qué otra buena práctica?
Bueno, antivirus, autenticación, navegación. La navegación, como les decía, que muchos antivirus lo tienen. Cuidar la navegación mía y cuidar la navegación de nuestros familiares, de nuestros niños particularmente. Esa es otra forma de hacerlo. Siempre tener claramente cuando estoy en una red, una buena práctica es no aceptar personas porque sí. Tratar de que aceptemos usuarios que nosotros conozcamos, no simplemente porque sea bonito o porque tenga algo especial, pues, que siempre pasa, ¿no? Sino que realmente lo conozcas, que tú sepas quién al final está detrás de esa red social porque vives en el mundo digital. Esa es una buena práctica. Otra buena práctica.
Quisiera preguntarte algo con respecto a las compras en línea, en ese punto, y con respecto, uno se mete, por ejemplo, al marketplace de Facebook y pone, quiero alquilar un apartamento, quiero comprar un computador, y aparecen un montón, pues, como de ofertas. Por ejemplo, en esos casos, ¿qué recomendación darías?
Buen punto.
Sí.
Uh-huh. Buen punto. Y lo extiendo. Facebook, Mercado Libre, ¿cierto? Que son plataformas de ese estilo. Sí. Muchas americanas son como eBay. eBay uh-huh. tiene un modelo similar. No tanto Amazon, porque Amazon se pone de frente al margen de que hay un intermediario. Amazon se pone de frente y tú le compras a Amazon y él responde. Pero sí, todas las otras. Miren, ese es el mundo en el que nosotros vivimos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es esa investigación de quién es el que está atrás, ¿sí? Leer muy bien las calificaciones. No estoy diciendo que nos confiemos de las calificaciones, pero leerlas, ¿cierto? Porque muchos lo que hacen es crear calificaciones ficticias, uh-huh. ¿sí? para generar una confianza, ¿sí? Es muy difícil, no hay una bala de plata que sea capaz de cubrir todo, ¿sí? Y quiero ser muy enfático en esto. Yo inclusive puedo ser muy precavido y no quiere decir que no caiga. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Pero sí tenemos los hábitos de tratar de identificar si esa contraparte sí es la que es y buscar mecanismos, ¿cierto? Va a ser mucho más fácil. Ahora, si podemos disminuir el riesgo y buscar ese mismo producto en espacios más autorizados o más confiables, eso te va a generar más confianza a ti mismo, ¿sí? Relativo. Sé que es muy relativo porque hay productos que, bueno, aquí sale más barato, aquí no, pero también tenemos que evaluar, y no quiero entrar en esa línea, pero también tenemos que evaluar qué tan legal es lo que yo estoy adquiriendo desde esas redes, ¿no? Y quiero ser muy enfático en esto, no estoy diciendo que sea ilegal, pero muchas veces no hay tanta legalidad y por eso es tan atractivo los precios, por eso son atractivos muchas cosas. Entonces, si se dan cuenta, hay que tener en cuenta múltiples aristas como para dar una confiabilidad, pero al final es un análisis de riesgos y nos toca asumir un riesgo en caso tal de adquirirlo o no.
Y una última recomendación, una última buena práctica.
Cada uno se dé cuenta cómo está interconectado este mundo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los que utilizamos, me incluyo WhatsApp, por detrás tiene unas integraciones con Facebook, pero Facebook también integra con Instagram y hay muchas redes que se interconectan. Eso quiere decir que si por alguna razón, Dios no lo quiera, se nos vulnera una de esas redes sociales, el riesgo está potencial, tan potencial que puede mapearse a otras aplicaciones. Entonces, termino con este punto porque al final vivimos en un mundo hiperconectado, ¿sí? Donde tenemos el ejemplo de las redes sociales, pero no es diferente a un ejemplo en casas que tienen domótica o tienen mucha automatización. Si son capaces de vulnerar tu Wi-Fi, ¿cierto? Si son capaces de vulnerar tu contraseña de tu casa, son capaces de manipular todo lo que hace parte de tu casa, ¿sí? Y por eso es muy importante la seguridad, para que entiendan a dónde estamos llegando, ¿sí? Tenemos que ser muy juiciosos con el cuidado de nuestra identidad, con el cuidado de nuestros dispositivos. Cada vez estamos más hiperconectados, y ahí entra el mundo, técnicamente suena por ahí, que se llama el IoT, el Internet de las cosas. Todo tiene conectado a Internet. Las lavadoras están conectadas al Internet, las neveras están conectadas al Internet. Y así sucesivamente, cada vez más electrodomésticos de nuestros hogares piden conectarse a Internet. Por ende, a tener acceso a ese Internet o esa red que tiene interconectado, perdón, todos nuestros dispositivos. Y si se vulnera, entiendan lo que esto pone en riesgo. Entonces es muy importante siempre vislumbrar esto. No estoy diciendo que le tengan miedo a la tecnología. Lo que estoy diciendo es que vamos con la tecnología, pero vamos de la mano de la seguridad. Vamos de la mano de los cuestionamientos y las indagaciones de cómo puedo yo proteger a mi familia en el uso de estos dispositivos, en el uso de las nuevas tecnologías, para estar sano, para estar yo tranquilo, ¿cierto? Ya sabemos que hay carros que se conectan por Wi-Fi y que uno comparte el Wi-Fi desde el celular, y el día de mañana, que ya es una realidad, hay carros que se mueven, digámoslo así, desde tecnologías más avanzadas, que se manejan solitos. ¿Qué pasa si eso se vulnera? ¿Cierto? Son los retos que las empresas que proveen estos tipos de servicios y nosotros que los adquirimos tenemos que cuestionarlos. Entonces yo diría que en general es esto. Pueden haber muchos más detalles, pueden ver mucho más detalles de la identidad, pueden haber mucho más detalles de seguridad en las aplicaciones, pueden haber mucho más seguridad en la identidad, pero mi intención acá es, como les dije ahorita, es hacerlo simple, porque esto no es tan enredado como parece. Esto es de descarbar un poquitico de cada cosa que nosotros utilizamos en el mundo digital y cuestionarnos si esto es seguro o no es seguro y cómo puedo asegurar esto de tal manera que yo me sienta tranquilo en el uso. ¿Sí? Entonces, yo diría que esos son como los aspectos generales que, si lo llevamos a cabo nosotros y somos capaces de influenciar a nuestros familiares, vamos a hacer un entorno más seguro entre nosotros.
Gracias por acompañarnos y escuchar hasta el final este octavo episodio. Reset Sonoro, un podcast donde aprendes sobre transformación digital y todo lo que la rodea. Escuchando a expertos que nos hablan de una manera sencilla, relajada y clara, aportando conocimientos y herramientas útiles para tu vida. Nos escuchamos pronto.